rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, les decíamos que hoy íbamos a hablar, bueno, a propósito de la instancia histórica que se vio esta semana con la apertura ya de la venta de marihuana aquí en nuestro país. Bueno, más farmacias se han interesado ya en adherirse a la venta de marihuana tras un primer día que fue considerado exitoso. 8% de las ventas no pudieron hacerse en el primer día por falla de los lectores digitales, pero se vendieron 1.812 envases y los registrados para adquirirla subieron a 5.556 personas. Hasta el momento las cantidades vendidas en el sistema alcanzaron los 1.812 envases de 5 gramos, 1.550 de ellos en Montevideo, aquí en la capital. El presidente Tabaré Vázquez defendió la venta de marihuana a través de las farmacias, dijo que es un cambio alternativo a la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico, ¿verdad? Escuchémoslo.
Combatir una plaga, una patología de la sociedad con las mismas herramientas que fracasaron es totalmente ilógico. Lo que estamos intentando en Uruguay es ver si existe un camino alternativo para combatir el narcotráfico de consumo. No hay que consumir droga. Lo primero que hay que educar, sobre todo desde la niñez, el no consumo de droga. El organismo no precisa droga. Tampoco hay que estigmatizar al que consume el adicto a las drogas. Es un enfermo o una enferma que hay que apoyarla, que hay que ayudarla si quiere salir del consumo de drogas. ¿Qué? Y también trabajar en el lado, en el otro extremo, educar para prevenir el inicio en el consumo de drogas.
Que me avisa.
Bueno, muy bien, sí, te avisé, sí, te acabo de avisar, estoy hablando con Raquel Peiraube, vamos a hablar de este tema. Ella es doctora en medicina y especialista en uso problemático de drogas, es asesora de la Secretaría Nacional de Drogas en la reforma de la política pública de drogas en el Instituto,
fuiste,
y del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y actualmente es presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, ¿sí? Y bueno, ha sido noticia esta semana también, entre otras cosas, por algunas de sus opiniones como especialista. Entre ellas, creo que la que pegó más fuerte, fue el titular del Observador, en donde se destaca: la marihuana legal no pega nada, según especialista, y efectivamente la especialista no es otra que Raquel Peiraube, la presidente de la Sociedad de Endocannabinología, que hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, un placer. Medio contradictorio ya desde el vamos las palabras del presidente Vázquez, habida cuenta que dice no hay que estigmatizar y después los trata de enfermos, ¿no? Digo usted. Pero bueno,
además, tenemos que dejar claro que no es cierto que todas las personas que usen sustancias tienen usos problemáticos.
Claro.
A mí no me gusta hablar de drogadictos, es una palabra que de por sí ya comporta...
Tiene una connotación negativa. Sí.
Y peyorativa.
También.
Y peyorativa, sí, porque uno puede describir algo, las palabras sirven para eso, ¿no? Pero el uso le ha dado una connotación muy peyorativa que me parece que las personas que usan drogas no merecen. Nosotros internacionalmente, los que hacemos trabajo, defensa de la reforma de las políticas de drogas, vamos cambiando y encontrando palabras que sean cada vez menos estigmatizantes. En este momento hablamos de personas que usan drogas. Y las personas que usan drogas pueden tener usos problemáticos o no.
Claro.
La amplia mayoría de las personas que usan drogas no tienen consumos problemáticos.
Claro.
Entonces, poner esto en una bolsa y en un discurso con el peso político que tiene la presidencia y siendo un médico, me parece importante hacer ciertas aclaraciones. No es cierto que todo el que consume drogas tiene usos problemáticos. Es más, parte del desarrollo de los usos problemáticos podemos decir que están más vinculados a la prohibición que a las propias sustancias. Si las familias, los educadores, los trabajadores del área de la salud tuviéramos la chance de hablar sobre sustancias que en la medida que han sido declaradas ilícitas y con una desinformación
tremenda
y conceptos tan equivocados que todavía, si colegas míos siguen repitiendo, es muy difícil educar en los consumos. La legalidad trae al padre, a la madre, al educador, esa tranquilidad de decir que va a hablar de algo y va a enseñar sobre algo que no es ilícito, que no es ilegal. Y eso nos abre otras chances. Parte del desarrollo de usos problemáticos no tiene que ver con la sustancia. Claro que las sustancias tienen sus riesgos. Todo, hasta el agua, aún el agua potable.
Sí, claro.
Todo tiene efectos adversos. Entonces racionalicemos el uso, pero también la desinformación.
Sí, sí, que la hay y es muy fuerte, ¿no? Digo, algunos prejuicios evidentemente culturales con ignorancia en el consumo de la sustancia hacen pensar a gente que es como una especie de alucinógeno que hará perder totalmente el control de la persona.
Sí, bueno, yo escuché, hoy leí una nota de un psiquiatra uruguayo que dice que es una sustancia alucinógena.
No lo es.
Es una sustancia psicodisléptica, ajá, sí, porque altera la percepción.
Sí, sí, hay una alteración de la conciencia.
Sí, hay una alteración de la percepción, pero alucinar no, quiere decir tener percepciones sin objeto.
Claro.
Entonces, para que una persona con cannabis alucine, es porque de por sí ya tiene cierta vulnerabilidad.
Psíquica.
Esa sustancia de pronto era demasiado potente para lo que él podía estructuralmente también, como estructura psicopatológica. Claro. Yo no creo que la gente vea muy frecuentemente personas que usan cannabis y están alucinando.
Si se estuviera hablando del LSD, sin duda.
Es un alucinógeno.
Claro,
sin duda.
Es el caso. No. Creo que aquí se mezclan.
Y ojo, con microdosis de LSD uno puede no tener alucinaciones. También, porque también está... A mí me gustaba mucho cuando yo estaba en el departamento de toxicología la clasificación que usábamos. Son sustancias que decimos predominantemente alucinógenas, entre otras cosas porque no es solo lo único que hacen, predominantemente depresoras, predominantemente estimulantes, porque tienen otros efectos. No es blanco o negro y tampoco el efecto es inopinado. Depende también de quién lo consume y en el momento que lo consume y la dosis que consume.
Tal cual.
En cannabis eso también se da. Y yo diría que de todas las drogas con acción psicotrópica, al presente, si nosotros consideramos la distribución, la venta legal, haciéndolo bien, es quizás de las sustancias que más puedan ser, puede a través de cómo se las produce, de qué se vende, de cómo se educa, que tenga más probabilidades de éxito en cuanto al no desarrollo de usos problemáticos. El alcohol es una sustancia que tiene un potencial adictivo infinitamente mayor en la medida que la regulación fue una droga lícita pero no regulada, en donde la industria hizo lo que quiso, nos metió en este brete. Y el tabaco pasó igual. De hecho, es interesante que el tabaco, que ha traído a Uruguay un enorme éxito de la mano del doctor Tabaré Vázquez, es reconocido internacionalmente.
Obvio.
Y las cifras bajaron y mejoraron y seguirán mejorando.
Sí,
él no las prohibió. No prohibió el tabaco.
Claro.
Lo que hizo fue regular las condiciones de venta y uso.
Está muy bueno el...
Y esa es la gran diferencia. A mí me dice, ahora controlan horrible el tabaco y legalizaron... Vamos a hacer lo mismo con el cannabis.
Claro,
para reducir el consumo y sobre todo de usos problemáticos. Es legal, pero se definen muy rigurosamente las pautas, las condiciones de venta, quién compra, quién vende, quién produce, cuánto, porque la disponibilidad de una sustancia también es un factor que hay que tener en cuenta. Y por eso, cuando se pauta, cuánto, quién la va a poder vender, dónde se va a poder comprar, quiénes, claro que siempre hay lo que se llama diversion, una desviación, pero es mínima. Y mientras tanto estamos neutralizando los efectos terribles de la criminalidad, del crimen organizado que le importa muy poco a nuestra salud. O sea, Uruguay hizo un modelo regulatorio basado en seguridad, salud y derechos humanos. Y creo que nos ha puesto como referencia, o sea, no lo creo, lo vivo yo que viajo tanto y soy muy invitada por estas cuestiones, nos tienen como referencia nuestro modelo regulatorio. Claro que una ley en el papel no alcanza. Es importante una buena implementación. Y Uruguay va a tener que hacer su aprendizaje y su camino con sus ensayos y errores. Yo soy de las que piensa, además, de que hay veces que no tenemos que inventar la rueda. Uruguay a veces, algunos países, en vez de acortar los caminos y hacer aprendizajes de otras experiencias que ya están en curso, podría haber acortado este camino.
Bueno, bien interesante el paralelismo que traza Raquel Peira Uve entre la regularización, la normatización de el tabaco y la marihuana, porque es verdad lo que estás diciendo y muchas veces no es visualizado de esa forma. Dicen, bueno, la manera correcta es tal cual, el paralelismo es realmente correcto, ¿no? Bueno, antes de hablar efectivamente del producto en sí que ya se está vendiendo aquí en nuestro país, que es realmente un hito que nos ha colocado en los principales, en todos los medios del mundo, la verdad, en todos los medios del mundo, concordamos o recordemos más bien que que esto arranca, ¿verdad? Gracias, aunque parezca mentira, a George Soros, ¿no? Digo, algo que de alguna manera, bueno, no ha sido dicho abiertamente por el gobierno, pero están las pruebas fehacientes. El propio gobierno, las páginas de presidencia, consigna en su momento la llegada de un asesor del Partido Demócrata, Dan Cooley, a nuestro país para dirigir la campaña, para dar algunas charlas, para dirigir también la campaña de los spots publicitarios, que de hecho era absolutamente similar a las que se utilizaron en Estados Unidos, en los estados de Washington y Colorado, que también se trabaja, ¿verdad?, en ese sentido, que ya se ha trabajado en ese sentido.
Sí, en realidad lo que hizo Soros, la fundación Open Society Foundations, sí, sí. Financiado, entre otros, por Soros, fue hacer el apoyo de la campaña de regulación responsable, mandar los equipos, ayudar las personas que trabajamos en la campaña, y yo fui una de los que participó. Mm. Obviamente lo hicimos de manera honoraria, era nuestro compromiso con lo que veníamos haciendo, la advocacy, la defensa de la reforma de la política de drogas, pero la iniciativa de la regulación fue nacional. O sea, sí hubo cooperación para lo que fue el debate, la campaña, pero la iniciativa regulatoria salió de las propias estructuras políticas del país, ¿eh?
Sí, de todas maneras, Raquel, convengamos que no estaba dentro del programa del Frente Amplio,
jamás lo estuvo, y
que además esto sucede después de la visita de José Mujica a Estados Unidos, donde precisamente se encontró con George Soros, sí, y sí, también con Rockefeller, en imágenes que todos recordarán. Bien, digo, más allá de eso, porque...
Es muy meritorio lo que ha hecho Uruguay.
Es que hay que separar, es lo que quiero decir.
Yo esto lo presento en el mundo, ¿sabes cuándo? Me invitan a hablar, esta es la metáfora de David y Goliat.
A ver.
Y sí, es el pequeño, ustedes se acuerdan de la imagen mítica de David, es el pequeño, pero que está defendiendo los valores, la independencia, la libertad, la salud en este caso, los derechos, contra el monstruo hiperpoderoso de la prohibición, liderado, entre otras cosas, por el propio Estados Unidos, que se mantiene, y ahora con Donald Trump va a ser todo un tema, ¿no? Pero bueno, a ver. Y fue una metáfora, esta independencia, pero por la libertad, los principios, los valores, y también porque autonómicamente hemos decidido cómo proteger al país y su democracia de la corrupción, del crimen organizado, porque eso también esta ley va a ayudar, nos ha generado un enorme respeto.
Hoy publica ya Brecha que 17 millones de dólares menos van a ser destinados para los narcos a propósito del porro legal. Que dice Brecha hoy pega. Vos decías, pega poco, pero pega.
Ahí está. A ver, entendamos. Cuando yo dije, bueno, esta expresión no fue feliz, lo del pegue, yo entendí que la periodista que me estaba haciendo la nota, primero estábamos conversando y uno usa jerga.
Claro,
Pero no es la forma de educar públicamente.
Está claro.
Entonces no me parece una expresión feliz esto de pega. Pero lo que sí quiero decir es que ¿cómo se habla, cómo se calcula la psicoactividad de una planta?
Eso explicado está bueno.
La planta tiene un efecto psicoactivo dependiendo de los componentes de la planta. Hay componentes que son psicoactivos, el THC, el delta 9 THC, delta 8 THC y el CBN, que son estos dos últimos, CBN y delta 8, 10 veces menos potente que el THC. El CBD, que también está en la planta, y a nosotros nos parece desde Suen una feliz decisión de que todas las variedades que se comercialicen para uso adulto, no me gusta hablar de recreativo, me suena muy apologético, tenían que tener CBD. ¿Por qué? Porque el cannabidiol, que no tiene psicoactividad, sí es psicotrópico, por algo funciona en la epilepsia, por algo funciona en la angustia y en la ansiedad, es psicotrópico, pero no tiene lo que se llama el high, no tiene la psicoactividad. En una planta la psicoactividad se calcula sumando THC, cuánto tiene esa planta de THC, más cuánto tiene de CBN, dividido el THC, el CBD. En este caso, el porcentaje que da es de que tiene 3 veces más de CBN, pero tiene más del 1% de THC. El 1%, para que entienda la gente, es lo que permite la JIFE para decir que es no psicoactivo. Lo que se está comercializando es... tiene un 1% más, con muchísimo CBD que van a proteger de ciertos efectos adversos del THC. Entonces, la presunción es de que va a tener un efecto psicoactivo muy leve. Claro. A mí lo único que me preocupa si tiene un efecto psicoactivo leve no es per se que lo tenga, es si realmente va a ser eficaz para atraer al usuario que está acostumbrado a porcentajes mayores y encima sin CBD al mercado lícito. Por eso mismo desde SUEN, en el comunicado que va a ser distribuido, nosotros invitamos al usuario, a las usuarias y usuarios de cannabis, que no encuentren en estas variedades alfa 1 y beta 1 su efecto buscado, su efecto deseado, que no sigan en el mercado clandestino, que hasta que aparezcan en el mercado de comercialización, de compra, las variedades que ellos satisfacen sus expectativas, adhieran a membresías de clubes o autocultiven, pero abandonemos el mercado clandestino. Claro. Habitemos la ley. Una ley no alcanza con que la implemente el gobierno. Tenemos que acompañar al gobierno a habitar la ley, a salir de la cultura de la ilegalidad, que también tiene toda una historia.
Sí, sí, claro.
Entonces, invitamos. No encontró su efecto buscado. No intente persistir en el mercado clandestino. Claro. Y también pedimos otras medidas de eso, sugerimos otras medidas de salud, a pesar de que estas variedades difícilmente van a tener efectos adversos graves. ¿Por qué? Intensos, diríamos, porque grave con cannabis en realidad no hay mucho.
No.
Pero intensos, es raro, porque con tanto CBD va a ser difícil que haya un ataque de pánico o que a alguien que tiene una vulnerabilidad especial le dé un efecto adverso psicótico. A pesar de eso, si en el caso de que ocurriera, recomendamos pedir ayuda en una emergencia o bien ya arrancar en casa con una buena dosis de jugo de limón o de pomelo. ¿Por qué? Porque reduce, acorta el efecto y le saca potencia y va a mejorar los efectos adversos. Es lo que en el ambiente científico internacional, entre comillas, porque no es un antídoto, pero entre comillas el antídoto del cannabis y de los cannabinoides es el jugo de limón puro o el jugo de pomelo. ¿Por qué? Porque aumenta su destrucción en el hígado.
Mira, bueno, para tenerlo en cuenta, yo estaba revisando aquí en los paquetes que viene, ¿verdad?, envasado el cannabis, precisamente está allí el contenido de THC, 2%, y de CBD,
7%.
7, 3 a 1. Sí, claro, lo que decías vos, ¿no? Bueno,
entonces, la psicoactividad calculada va a ser de leve al que tenga el que esté acostumbrado a dosis mayores de THC. Nuestra preocupación no era por desacreditar la implementación, sino porque al contrario, lo que queremos es que el usuario abandone el mercado clandestino.
Claro. Y además dar la información correcta, Raquel, está bien. Digo, en realidad después eso, las consideraciones vienen después.
Han habido opiniones diferentes. Sí, es rico, pero que sea rico, y a mí me parece bien que se desarrolle esta cultura más sibarita, que se ponga selectiva la gente como con un buen vino o un buen tabaco.
Está perfecto. Raquel, me quedan escasos minutos, un minuto o un poco más. ¿Qué pensás que va a pasar? Ya se habla que entre, digamos, de todo el universo actual, las farmacias, las cultivadores, las clubes de membresía, habría una cifra aproximada de 14.000, 15.000 consumidores de cannabis. ¿Pensás que esto va...? Porque además, digo, muchos seguramente todavía no formarán parte por mucho prejuicio que hay ante
temores.
La cosa nueva. Temores, claro.
A ver, tenemos que remontar...
¿Qué pensás que va a pasar? Una síntesis, por
favor. Creo que los procesos son de cambios legales, son de inscripción en la cultura, y esto va a llevar un tiempo. Cuanto mejores sean y más acertadas sean las medidas de la implementación, vamos a facilitar que ese proceso sea más rápido. No nos olvidemos que venimos de un país cuya historia reciente, los registros fueron usados para perseguir a las personas. O sea, vencer esto, y acá, con el aparataje de la dictadura, y yo recuerdo porque yo ya atendía usuarios en esa época, que teníamos que estar alertas de cuando se los llevaban presos. ¿Por qué? Porque los fichaban, pasaban muchas cosas. O sea, hay prejuicios que vamos a tener que demostrar lentamente. Y a la vez la eficacia de las medidas de implementación también van a ir desmitificando y haciendo perder miedos. Y simultáneamente habrá que ir haciendo educación.
Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Raquel Peyraube, la presidenta presidente de la Sociedad de Endocannabinología, estuvo aquí con nosotros, bueno, haciendo un sobrevuelo apenas de lo que es este tema que nos ha colocado hoy en la agenda noticiosa del mundo y que trae consigo un cambio cultural realmente importante que está generándose aquí en la sociedad uruguaya. Ha sido un placer, Raquel.
Igual
gracias.
Igual para mí, muchas gracias.
Bueno, nos despedimos también de ustedes el próximo mediodía del lunes. Buen fin de semana. Nos reencontraremos para una nueva edición del Rompecabezas Compacto aquí en La Primera Radio. No se vayan. Del Espectador, buen fin de semana.
Rompecabezas. Compacto informativo.